Las 3 de la tarde, las 2 en Canarias.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro, la última hora en la tarde.
COPE, estar informado.
Muy buenas tardes a la gente, gente. Arranca la tarde de COPE, arranca la semana. A estas alturas ya hemos visto casi todos, decenas de veces, el vídeo en el que la bailarina Marta González, enferma de Alzheimer, sentada en una silla de ruedas, al comenzar a escuchar esta música, El lago de los cisnes, primero mueve su mano derecha con elegancia y después se mueve toda ella con precisión, con dramatismo, como si estuviera nadando o volando al compás de la música. Se ha hablado mucho a raíz de este vídeo de la fuerza que tiene la música para despertar un cerebro que parece estar ya en otra parte. Y es verdad. Pero quizá lo que más nos atrae, lo que más nos llama la atención de este vídeo es que Carmen, la gran bailarina en Nueva York, hace más de 50 años, seguía siendo Carmen a pesar de su Alzheimer antes de fallecer. Su vida, su yo, seguía allí a pesar de la terrible apariencia provocada por la enfermedad. ¿Y por qué no pensar que la terrible apariencia de la muerte no ha acabado con esa Carmen que sigue bailando? Este es un año en el que quizá nos conviene hacernos esta pregunta especialmente. Tenemos en torno a 300 muertos todavía al día. Dentro de un ratito vamos a conocer los datos de la pandemia durante el fin de semana. Los datos del viernes apuntaban a que por fin la tasa de incidencia ya había bajado de los 500 casos por cada 100.000, o sea que íbamos bajando. Se están levantando algunas restricciones, aunque todavía la presión en los hospitales y en las UCIs no ha bajado. Y seguimos hablando de vacunas. La empresa Moderna, empresa de Estados Unidos, ha anunciado, como ya has escuchado en COPE, que su vacuna tiene una eficacia del 95%. Buena noticia, dice la empresa Moderna, que es más fácil de transportar que la de Pfizer porque no necesita tanto frío. Estamos más cerca del objetivo de conseguir una vacuna. Ahora el problema es que no nos queremos vacunar. Solo uno de cada 5 españoles nos vacunaría lo antes posible contra el COVID. 4 de cada 10 españoles pensamos que detrás de la vacuna hay una conspiración. Son datos que parecen sugerir que el COVID está afectando a nuestro sentido común, a nuestro modo de pensar. Cuando las vacunas estén disponibles, será porque se habrá comprobado que sirve y que no hacen daño. No se frena el COVID si no nos vacunamos, cuando sea posible. Es lo primero, no lo único. Buenas tardes, Pilar Cisneros.
Buenas tardes, Fernando. Pues sí, empezamos la semana, como tú dices, con otro anuncio muy importante, con el anuncio de la empresa Moderna de que su vacuna es efectiva casi en el 95%. La semana pasada fue Pfizer y ahora es Moderna, así que vamos a tratar esta cuestión también a lo largo del programa. Lo hacemos con expertos y también con la mirada, cada semana la tenemos, de Lorenzo Silva, eso de las 4 de la tarde. Y un poco más tarde, con Javi Nieves, te vamos a contar la historia de Chus y Sonia. Son dos generaciones distintas, son madre e hija, las dos auxiliares de enfermería que, fíjate, en épocas distintas han tenido que luchar contra brotes de enfermedades infecciosas. Chus, la madre, contra el cólera. Sonia, su hija, contra el coronavirus. Vamos a cruzar sus experiencias hoy en el programa. Y es verdad que se acerca cada vez más la Navidad. Fíjate, estamos a 16 de noviembre. Será una Navidad, desde luego, diferente. Todavía no sabemos si nos podemos reunir con nuestros familiares y seres queridos. Desde luego va a ser muy difícil poder ir a restaurantes. Pero ¿qué pasa con otras tradiciones madrileñas? Uy, madrileñas, navideñas, en este caso. Por ejemplo, el turrón. ¿Seguiremos comiendo turrón? Bueno, pues vamos a hablar de esta cuestión esta tarde, a ver cómo los maestros turroneros afrontan estas Navidades realmente atípicas. Y mira, se ha hecho viral el vídeo de un joven, que me río, porque le ha pedido matrimonio a su novia con el anillo escondido en un muslo de pollo. Vale, sí, es la comida preferida de su futura esposa, oye, y cada cual pues ha preferido, dijo, pues nada, es lo que más le gusta, lo pongo ahí. Es un poco raro. Pero bueno, a cuenta de esta historia, queremos preguntarte a ti cómo fue tu pedida de mano. Original, curiosa, sencilla. ¿Fue una sorpresa? Queremos que nos lo cuentes. Rosa Rosado, buenas tardes.
Buenas tardes, y si no es tu caso, seguro que conoces alguna pedida de mano especial que también nos puedes contar, porque de hecho ya nos están llegando historias muy interesantes que vamos a escuchar esta tarde. Aquí va un avance.
Y cuando entró por la puerta, pues yo estaba de rodillas con la niña sentada a mis rodillas y la niña tenía la cajita con el anillo. Y claro, se quedó, pues, para verle la cara, ¿eh?
Para verle la cara, ¿eh? Por cierto, de lo del anillo dentro del muslo de pollo, por si no te lo crees, hemos subido el vídeo a @latardecope, por si lo quieres ver, ¿eh? Que nos cuentes cómo fue esa pedida de mano tan curiosa, especial, diferente en @latardecope, facebook.com/latardecope, notas de voz al WhatsApp de la tarde 607-15-06-02. Tiempo para el deporte en la tarde.
Deportes en la tarde.
COPE, estar informado.
José Luis Corrochano, buenas tardes.
¿Qué tal, Pilar? ¿Cómo estáis? Buenas tardes. Primer nombre propio del día, Joan Mir, campeón del mundo de MotoGP. Más nombres de españoles, Rafael Nadal gana el primer partido del torneo de maestros. Joan Ran termina séptimo a 10 golpes de Dustin Johnson en el Masters de Augusta. Carlos Sainz quinto en Turquía. Mañana hay un España-Alemania de fútbol. Tenemos que ganar para estar en la final a 4. Y el gordo del sorteo de Copa ha caído en San Lorenzo de Cardesar, en Mallorca. Así suena el título del mundo de Joan Mir.
Y ahí está, nos ponemos de pie en la distancia para aplaudir al nuevo campeón del mundo de la categoría reina, el campeón del mundo de uno de los peores años de la historia de la humanidad, este 2020, el año del COVID, nos ha puesto una sonrisa en la cara, Joan Mir, con esta séptima posición que le convierte en el nuevo campeón del mundo.
La narración de los compañeros de Dazón, Luis Munilla, relato del título de Joan Mir.
¿Quién se lo iba a decir a él y a todos en marzo? Pero Joan Mir es por derecho propio el cuarto español campeón de la máxima categoría. Lo consiguió ayer en Valencia, como escuchábamos, con un séptimo puesto, porque no le hacía falta más. Tiró de calculadora y de templanza. Ha sido el campeón de la regularidad. Se ha subido al podio 8 veces en 14 carreras y solo le ha hecho falta ganar una. Podría ser el que menos de la historia. Mallorquín, 23 años, ya fue campeón mundial de Moto3 arrasando en 2017 y ahora gana MotoGP en su segundo año en la categoría. Y además con la Suzuki, que no era favorita y que no ganaba desde hace 20 años con Kenny Roberts. Anoche, en tiempo de juego, Joan Mir estaba en una nube.
Bueno, todavía no me lo creo. Poco a poco estoy empezando a entender un poco lo que acabamos de conseguir, pero necesitaré un par de días seguramente. Las felicitaciones de mis rivales me han gustado mucho. La de Valentino, gente que la de Márquez, exacto, sí. Gente que estaba mirando yo desde siempre, ahora ver que, bueno, ellos son los que me felicitan a mí, es brutal.
Segundo nombre propio del día, Rafael Nadal, que debuta con victoria en la Copa de Maestros, Ángel García.
Con victoria y con un partidazo, 6-3, 6-4 ante Rublev en poco más de una hora. Dijo que era importantísimo el debut y jugó como si fuese vital. En dos sets y cero bolas de break en contra por primera vez en toda su carrera en un partido a dos sets en la Copa de Maestros. Simplemente estuvo impecable con su saque, algo imprescindible si quiere ganar bajo techo en pista rápida. El martes va a jugar a las 3 de la tarde ante el austríaco Dominic Thiem, que ganó en tres sets. Y ojo, tocado de la rodilla, así si pasa, si gana en dos sets, Rafa estará en semifinales. Debut perfecto, ese adjetivo no es para don Rafael Nadal Parera.
No hay partido perfecto. De hecho, no ha sido un partido perfecto, ¿no? Lo que pasa es que ha sido un partido que creo que Rublev ha cometido más errores de lo habitual, y yo creo que he sacado muy bien. Y en pistas como estas, pues si uno está acertado con el servicio y después tiene la capacidad de aprovechar algunas oportunidades al resto, para el rival se hace muy complicado. Creo que es para estar muy contento con la victoria. Era un rival y un partido difícil. Y soy consciente que ahora viene un partido muy complicado y espero estar listo para ello.
Tercer nombre propio del fin de semana, todo el fin de semana con los ojos puestos en John Rahm en el Masters de Augusta. Finalmente termina séptimo, Kike Iglesias.
Sí, es que no hubo color. Dustin Johnson es hoy el mejor jugador del mundo y con diferencia, sobre todo si juega así, menos 20 en Augusta, batiendo el récord del torneo y enfundándose su chaqueta verde. Otro top 10 para John Rahm, que fue, como dice, séptimo, tras un fin de semana un tanto frío y fallón en general. En fin, que tiene 26 años y que lo volverá a intentar. Ram.
Empecé jugando bien ayer, pero las cosas simplemente no salían. Yo creo que alguna bola de más que se quedó con barro, el hoyo 8 fue muy costoso. Hoy también me ha pasado en el 10. Y bueno, el día de hoy la temática en general es que no me entra ni una. Y con lo que está haciendo Dustin, pues complicado no haber llegado hasta ahí. A ver, sé que soy capaz de hacer lo que está haciendo él, no es que esté por encima de nadie, lo que pasa es que, bueno, es un gran día, qué decir, que muy merecido.
Y el cuarto protagonista del fin de semana, Carlos Sainz, que Carlos Miguel remonta 10 posiciones en el Gran Premio de Turquía.
Fue un carrerón espectacular del hijo de los derrapes, que volvió a demostrar su talento en mojado, esta vez sí le funcionaban los neumáticos, lo que no pasó el sábado, y remontó ya solo en la primera curva 6 puestos, y después fue adelantando a Raikkonen, a Albon, pasó a Verstappen por sus errores, y acabó a solo segundo y medio del podio que ocuparon finalmente Vettel y que ocuparon Vettel y Checo Pérez, además del ganador Hamilton. Escuchamos a un satisfecho Carlos Sainz.
Hemos tenido un fin de semana muy difícil, no podíamos trabajar el neumático, pero hoy ya desde las vueltas a parrilla he encontrado un par de cosas que me permitían mantener un poco más de temperatura en el neumático. He cogido mucha confianza y a partir de ahí toda la carrera ya hemos ido remontando.
¿Ha sido milagroso?
Un poco, porque no sabía muy bien qué esperar después de todo el fin de semana que llevábamos. En cuanto a las ruedas se han conectado, también yo me he reencontrado un poco conmigo mismo, ¿no? Y he podido hacer la remontada que siempre me gusta hacer.
Y mañana la selección española de fútbol. Venimos de empatar en Suiza, último partido del grupo de la Liga de Naciones. Nos la jugamos mañana, Miguel Ángel Díaz, contra la selección de Alemania.
Sí, hay que ganar para meternos en esa Final Four de la Liga de Naciones que se va a jugar en octubre de 2021. Se ha confirmado esta mañana el esguince en la rodilla izquierda de Sergio Busquets, que no va a poder jugar frente a los alemanes. Su puesto en el centro del campo va a ser ocupado por Rodri. Morata seguro va a ser el delantero centro. La gran incógnita es saber si Unai Simón va a repetir en la portería. Está programada para la tarde de hoy a las 6:15 la rueda de prensa del seleccionador Luis Enrique y de Sergio Ramos. Finalmente el capitán ha decidido cancelarla y va a ser el propio Rodri el que atienda a los medios de comunicación. No quiere que se arme ruido con el asunto de su renovación, aunque no se descarta que mañana después del partido pueda hablar para los medios.
Sergio Ramos ha dejado estas palabras para la web oficial de la selección española de fútbol.
Tenemos una final el martes y afortunadamente jugamos en casa, aunque no haya público, y dependemos de nosotros, ¿no? Es una oportunidad única para disfrutar de una Final Four. Jugamos con la misma intensidad, con la misma actitud, las mismas ganas. Todos ponemos de nuestra parte, intentamos sacar la mejor versión. Le va a costar, ¿no?, a los alemanes. Ojalá podamos disfrutar, hacer un gran partido y que la victoria se quede aquí.
¿Y de Alemania qué contamos, Carlos Sáez?
Pues corro, que llega la selección como líder de nuestro grupo tras vencer a Ucrania por 3-1. El equipo de Lowe ha aterrizado al filo de la 1 de la tarde en Sevilla y a las 5:30 tiene su último entrenamiento antes 3/4 de hora. Está prevista la rueda de prensa de Lowe y de Neuer. Con la baja de larga duración de Kimmich, son fijos en el centro del campo Gundogan y Kroos. Veremos al tercer acompañante y arriba casi seguro Gnabry, Sané y Timo Werner.
Y ahora este mensaje que les cuenta Gemma Santos de Vertigema.
Como cada día corro recordando a todos nuestros oyentes la suerte que tenemos de tener a Verti a nuestro lado. Justo cuando más les necesitamos, ahí están ellos, haciéndonos la vida mucho más sencilla y haciendo que ahorremos, porque ahora mismo para todos los oyentes de Deportes Cope hay esperando un fantástico 40% de descuento en el seguro de coche. Como lo oyes, 40% de descuento solo para ti, así que no tardes y contrata ya tu seguro en verti.es.
Lo siguiente es el sorteo de Copa del Rey.
José Luis Corrochano.
Deportes en la tarde.
COPE. Estar informado.
En Leroy Merlin hay muchas formas de conseguir todo lo que necesitas para mejorar tu casa. Comprando en nuestras tiendas, comprando online en leroymerlin.es o comprando por teléfono en el 910 49 99 99. Podrás recoger tu pedido en la tienda o recibirlo cómodamente en tu domicilio. Tú eliges cómo mejorar tu casa. Leroy Merlin da vida a tus ideas.
Hasta luego, muchas gracias. Qué profesionales los de Securitas Direct. Me lo han explicado genial. Y además me instalan la alarma esta misma tarde. Tenía razón mi hermana con lo de la atención y el servicio que ofrecen. Con razón son los número uno.
Para proteger tu hogar, confía en Securitas Direct. La compañía líder en alarmas, la más recomendada y con los clientes más satisfechos. Securitas Direct, expertos en seguridad. Llámanos al 900-666-777 o calcula online en securitasdirect.es.
Así suena la alegría de un vestuario muy modesto del fútbol español. ¿Y esa alegría, Santi Duque, corresponde a quién?
El premio gordo se lo han llevado ellos, corro. El Atlético de Madrid le ha caído al Club Esportiu Cardassar, equipo del Grupo 11 de la Tercera División procedente del municipio de San Lorenzo, a pocos kilómetros de Manacor, y se va a medir al Atlético de Madrid. Además, los 9 campeones restantes de la preferente el año pasado han quedado encuadrados de esta manera: Naitasuna Getafe, Marchamalo Huesca, Rivadumia Cádiz, Racing Murcia Levante, Buñol Elche, Tomares Osasuna, Racing Rioja Eibar, Rincón Alavés y Cantolagua Valladolid. Los otros 6 equipos de primera se van a enfrentar a conjuntos de tercera y segunda división B. De esta manera, Llanera Celta de Vigo, San Juan Granada, Tarrasa Valencia, UCAM Murcia Real Betis, Ciudad de Lucena Sevilla y Leioa Villarreal. Los 112 equipos participantes se enfrentan en 56 eliminatorias a partido único el 16 de diciembre en casa del equipo de menor categoría.
Miramos al fin de semana, la jornada de Liga. Hay un Atlético de Madrid-Barcelona y hay problemas en los dos equipos. Primero en el de Barcelona, Elena Condi. Mañana Busquets no está contra Alemania. ¿Para cuánto tiene el centrocampista del Barça?
Según el entorno de Busquets, las noticias que nos dan es que estará una semana y media de baja, es decir, en 10-12 días puede estar recuperado. Por lo tanto, Busquets se pierde seguro el partido contra contra el Atlético este sábado en el Wanda, pero no está descartado aún para el Dinamo el martes 24. Lo que tiene es un esguince leve en la rodilla. A pesar de estar lesionado, ha decidido quedarse concentrado con España para hacer piña de cara al trascendental partido de mañana. El miércoles, cuando regrese a Barcelona, los médicos le harán más pruebas en la ciudad deportiva, pero insisto, el entorno de Busquets habla de una semana y media máximo de baja.
Se pierde partido contra el Atlético de Madrid, y en el Atlético estamos pendientes, Antonio Ruiz, de Oblak, que está con Eslovenia. ¿Y qué le pasa? ¿Le pasa algo?
No, felizmente para el Atlético de Madrid, lo de ayer, quedarse fuera en el partido que le iba a enfrentar con su selección, al final se queda fuera por precaución, por unas molestias en el hombro, que desde dentro del club se dice no revisten ninguna gravedad. Y Trippier, el inglés, ante Bélgica, sufrió un impacto en el ojo, tampoco preocupa al Cholo Simeone, ni siquiera Savic y Herrera, que han vuelto antes de tiempo por distintas molestias musculares.
Más preocupaciones si las hubiera. El Atlético de Madrid tiene muchos jugadores uruguayos, están con Uruguay, con la selección, y allí, Javi Gómez, ha habido un positivo.
Sí, Corro, ayer lo comunicaba la Federación Uruguaya. Matías Viñas resultaba positivo en los test PCR del sábado. Eso lógicamente encendía las alarmas en el Atlético de Madrid, que tiene a tres jugadores en la concentración uruguaya, pero ya contaba anoche Antonio Ruiz, tranquilidad, porque tanto Suárez como Jiménez y Torreira dieron negativo, han entrenado con normalidad, y si el próximo test resulta negativo también podrán jugar ante la Brasil de Renan Lodi.
Preguntamos ahora en el Real Madrid, porque hay unos cuantos casos de positivos, a ver cómo marchan, si pudieran llegar este fin de semana, Melchor, y cómo están Hazard, Casemiro y Militao.
Bueno, están asintomáticos, siguen guardando lógicamente esa cuarentena después de haber dado positivo por el COVID, todavía están trabajando en casa, se esperan los resultados del test que se les va a realizar entre mañana y pasado. Si pasase esos test de forma positiva, podrían incorporarse al grupo y pensar ya en la posibilidad de que alguno de ellos pudiese entrar ante el Villarreal el sábado 21 o ante el Inter el 25.
Y Arancha Rodríguez, cuéntanos el caso de Ødegaard, que está con la selección de Noruega.
Bueno, ya de hecho Martin Ødegaard está en Madrid, llegó anoche después de que el responsable de sanidad de Oslo permitiera que los internacionales noruegos regresaran a las ciudades donde residen y trabajan, pero con el compromiso de guardar cuarentena. Así que Ødegaard ahora se enfrenta a una cuestión meramente ética. Al estar ya en Madrid, está sujeto a la legislación española que le permitiría volver a los entrenamientos esta misma tarde, y más aún en su caso, que ya pasó hace tiempo el COVID y además tiene anticuerpos. En caso de que finalmente el jugador decida guardar cuarentena por esa cuestión ética, deberá permanecer aislado hasta el domingo a las 13 horas.
Más positivos por el mundo con jugadores que están en la Liga Española. En el Cádiz, Choco Lozano, positivo en coronavirus con la selección de Honduras. Y atentos a esta resolución, porque se acordarán del partido entre el Español y el Atleti de Bilbao. Unos cuantos aficionados insultaron gravemente a Iñaki William. ¿Qué ha pasado finalmente, Quique Iglesias?
Fue el pasado 25 de enero. Ha llovido ya mucho tras denuncia de la Fiscalía de Barcelona para delitos de odio. El juzgado de instrucción número 2 de Cornellá ha citado a declarar a dos de los individuos. Es la primera vez que se denuncia a personas físicas. Uno se acogió al derecho a no declarar, el otro decidió no acudir y el tercero es un menor.
Así ha recibido la noticia el futbolista Iñaki Williams.
Quería deciros que estoy muy contento, creo que es un paso muy, muy importante. Creo que estamos en una sociedad en la que tiene que haber cambios y este es uno de ellos, que independientemente del color de la piel, raza o pensamiento o ideología, creo que todos somos iguales y es por eso que nos tenemos que respetar unos a otros. Y nada, que estaba muy contento y quería daros las gracias pues a todos por el ánimo recibido, por los mensajes de apoyo, y que os mando un abrazo.
Noticias ahora de competición. Situamos cómo marcha la jornada en segunda división, Javier Jurado.
Español y Mallorca, que hicieron los deberes el sábado, siguen al frente de la clasificación tras 12 jornadas en las que el Leganés, tras imponerse 1-0 al Alcorcón, ya está entre los 6 primeros. Y el Logroñés, que también ganó 1-0 al Sabadell, encadena 4 triunfos consecutivos. Por abajo, el Castellón pone fin a su mala racha con una victoria 2-1 al Cartagena, y el derbi canario cayó del lado de Las Palmas con un extraño gol en propia meta de Ortola. Esta noche el Sporting Rayo echa el cierre a la jornada a las 9.
La final de la edición de la Copa del Rey de este año se va a jugar el 18 de abril. ¿Y cuándo se juega, Mauri Diáquez, que ya es oficial, la final entre el Athletic de Bilbao y la Real Sociedad?
Pues el 4 de abril, pero esta fecha ya la trabajaba la Real Sociedad con la Federación desde prácticamente el mes de agosto. Por tanto, este 4 de abril no ha causado ninguna sorpresa en la Real Sociedad. Eso sí, el club Chuyurdín siempre ha recalcado que lo que quiere es que su afición esté en la grada. Veremos si se consigue este propósito con la evolución favorable de la pandemia.
Titulares ahora, Andrea Peláez, de la Liga Iberdrola, la primera división femenina. Cuéntanos.
Jornada de 7 encuentros, el Granadilla sigue líder tras su victoria ante el Logroño 2-0. El Atlético de Madrid volvió a ganar, goleó 4-1 al Betis y es segundo por delante del Barça, tercero, que recuerdo tiene 3 partidos menos. El Real Madrid es quinto, ganó 1-0 al Athletic y se acerca a puestos Champions con un encuentro menos. Todo este lío de aplazados, por cierto, la Federación ya ha anunciado fechas para la recuperación de los 14 partidos que no se han jugado en estas 8 jornadas, lo anunció ayer, y hay partidos programados para este mismo miércoles.
Y damos cuenta, Álvaro Rubio, de un partido que se juega en el día de hoy, es el Euskadi-Costa Rica.
Es año y medio después, lo último fue en Panamá, por lesiones y por el COVID, al final la lista es de 19, 10 del Athletic, 3 de la Real, 3 del Alavés, 1 del Eibar, 2 de Osasuna, enfrente Costa Rica, llega de empatar frente a Qatar y va a estar Keylor Navas.
Enseguida el título del mundo de Hamilton.
José Luis Corrochano.
Deportes en la tarde.
COPE, estar informado.
Veo.
¿Qué ves?
Un coche.
¿Y qué coche es?
Empieza por la T.
Diferenciarlos es un juego de niños. Conduce un T-Cross desde 8 euros al día o un T-Roc desde 9 euros al día con todo incluido. Oferta Volkswagen Renting. Consulta condiciones en volkswagen.es.
Volkswagen.
Esto es muy fácil. ¿Que con los tiempos que corren no haces nada por mí? Pues yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua y además en menos de 6 minutos te bajamos el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. Llama al 902-555-485. 902-555-485.
Esto es muy fácil. Esto es la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Esta es la felicidad de Hamilton, de nuevo campeón del mundo.
Compañero, tienes que estar orgulloso de esto. Qué manera de conducir.
Esto va para todos los niños que estéis ahí. Soñad con lo imposible. También podéis lograrlo. Creo en vosotros. Gracias a todos por el apoyo.
Carlos, nuevo título del mundo para el británico.
Ha sido una exhibición porque no tenía necesidad de ganar. Estaba muy retrasado su compañero Bottas, que tuvo un accidente y llevaba la dirección tocada. Con un sexto le valía, que era su puesto de parrilla. Pero él atacó, esperó, a pesar de varias salidas de pista, que la pista mejorara. Atacó y logró una nueva victoria. Es la mejor manera de demostrar que su hambre no para. Fíjate cómo lloraba, demostrando el ansia que mantiene a pesar de sus 7 mundiales. Y ya ha prometido que quiere volver el año que viene y quiere volver a ganar con Mercedes. No está todavía firmado, habrá que esperar, pero creo que hay Hamilton para rato.
Tiene 7 como Schumacher, y en motos, además del título del mundo de Joan Mir, faltan por resolverse Moto2 y Moto3, Borja González.
El de Moto2 con menos interés para los españoles, aunque ayer pudimos ver la victoria de Jorge Martín por delante de Héctor Garzo, y sobre todo atentos en Portugal a Moto3. Albert Arenas quedó cuarto en la carrera, va a llegar con 8 puntos de ventaja sobre Ogura, 11 sobre Arbolino. Si queda entre los dos primeros ya sería campeón del mundo de la categoría pequeña.
En el torneo de maestros de tenis de Londres ya hemos contado el grupo de Nadal y su victoria. Hoy empieza el grupo de Djokovic, Ángel García.
De hecho, ya está en juego el número uno del mundo, Novak Djokovic, empate a uno en el primer set ante el argentino Diego Schwartzman, debutante. Ya sabes que a las 9 de la noche van a jugar los otros dos miembros del grupo, Medvedev y Zverev. Y contamos una buena noticia, Corro, y es la victoria de Marcel Granollers, que está jugando en la disciplina de dobles con el argentino Ceballos. Han debutado con victoria.
Contado queda ahora el baloncesto. Contamos los titulares de la jornada de la Liga ACB, Pilar Casado.
Jornada en la que no ceden los de arriba después de 11 entregas, en las que hay muchos datos para la historia. 1000 victorias suma Baskonia entre Liga Nacional y ACB, es el quinto equipo que lo logra. La Mil ante Obradoiro, 300 suma el Urbas Fuenlabrada tras batir al Casa de Monzaragoza. A 100 ha logrado llegar ya el técnico del San Pablo Burgos, Joan Peñarroya, tras batir a Estudiantes. El Barça pasó por encima del Real Betis. El Iberostar Tenerife se apuntó el derbi ante el Gran Canaria. Sin piedad de Guipúzcoa Basket, Unicaja Lendosa un +35 y un +10 de UCAM Murcia en Bilbao. Recordemos que quedan pendientes el Moraván Andorra Real Madrid y el Juventud Valencia.
Acudimos al Parra Center porque hay cierta locura por los rumores que están situando a Harden, a la barba, en Brooklyn, en los Nets. Buenas tardes, Parra.
Buenas tardes, Corro. La culpa del revuelo es del periodista de ESPN, Adrian Bogdanovsky, que publicó anoche un tuit en el que decía que Harden podría considerar la opción de salir de Houston esta misma temporada y que, de hacerlo, su destino predilecto sería Brooklyn, donde jugaría con Kevin Durant y con Kyrie Irving. Es solo un rumor, pero al venir de donde viene, el revuelo originado ha sido superlativo. Con todo, la realidad es que las franquicias aún no han hablado y que cuadrar el traspaso se antoja muy difícil, ya no solo por una mera cuestión económica, sino porque para Houston supondría tener que empezar desde prácticamente cero la reconstrucción de todo el equipo.
Y terminamos el Ifrade contando el éxito español en los campeonatos de Europa de ciclismo en pista.
El velódromo de Plovdiv en Bulgaria fue el escenario del tercer oro continental del equipo Go Torres Go Mora, que les gusta decir Albert Torres y Sebastián Mora, en Madison, modalidad olímpica, con una estrategia bastante diferente al de otras ocasiones, pero con el mismo resultado: oro español, dos oros en total en estos campeonatos de Europa.
Esto es lo esencial, el deporte nacional e internacional. Pilar y Fernando.
Gracias, Corrochano. Continúa el deporte en COPE.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
Oliver y Alcázar, especialistas en implantología de carga inmediata, traen a España los implantes corticales para pacientes con reabsorciones extremas de hueso, sin injertos óseos, prótesis definitivas en menos de un mes y a un precio muy competitivo. Confía en Oliver y Alcázar y vuelve a sonreír. Infórmate en el 91 564 6686 o en oliveryalcazar.com.
Poseemos todos los equipos y garantías de seguridad para nuestros pacientes frente al COVID-19.
José Luis Corrochano.
Deportes en la tarde.
COPE. Estar informado.
Ya saben que para los muy cafeteros, a partir de las 3 y media en el 106.3 y en los dispositivos móviles con sus respectivas aplicaciones, continuamos contando historias. Pero ahora tres grandes cosas. Una, el reto Pedrito, Pedro Martín. Otra, el producto del tiempo de juego. Y la otra, la encuesta. Saluda a Pedro Martín. Hola, Pedro. ¿Qué tal? Buenas tardes.
¿Qué tal? Bueno, ¿cómo estamos?
Visto el éxito. Sí. ¿Qué tuviste la semana pasada en la búsqueda de un estado de los Estados Unidos?
Sí.
¿Has decidido?
Buscar otro,
¿no?
Claro.
¿Para qué cambiar si una cosa triunfa, ¿no? Bueno, pues sí. Vamos allá. La semana pasada era un estado de los Estados Unidos que era Oregón, ¿verdad?
Sí, un estado azul, digamos que demócrata.
Azul.
Y esta semana tenemos que buscar un estado rojo.
¿A un estado rojo?
Un estado rojo.
¿De Trump?
Un republicano. Porque además, más o menos en el mismo número de estados rojos y azules. Ahí
vale,
está la cosa.
Vale.
Y la pista es que, lo mismo que Oregón tenía una población mayoritariamente blanca, en este caso también son mayoritariamente blancos, pero hay muchos de raza negra.
Población, o sea, la mayoría es blanco, pero sí, está hay bastante raza negra también entre la población.
Muy repartido.
Muy repartido.
Casi el 40% de los habitantes de ese estado son negros.
Ah, vale. O sea que hay bastante gente de raza negra en ese estado, que tiene dos pistas. Esa ha quedado y que ha votado rojo, ha votado que republicano. Rojo, sí, ha sí, votado. Sí. ¿Es rojísimo o qué?
Bueno.
No sé, tú verás.
Ahí estamos.
¿Qué sabes? Vale. Perfecto, ¿no? Que hay estados que son muy claros, republicanos o demócratas.
Sí, digamos que ellos son los estados bisagra, ¿no? Que unas elecciones votan a uno y otras a otros, y otros que son claramente de un partido.
Vale,
pero eso iremos avanzando.
Iremos avanzando, perfecto. Muy bien, Pedro, me gusta el reto. Un abrazo.
Adiós.
Hasta luego, buscamos otro estado de los Estados Unidos que no es Oregón. Bueno, y ahora el producto del tiempo de juego es Sergio Ramos. Ramos y su renovación.
Siro, ¿tú cómo lo ves este tema?
Mira, yo creo que el balón lo tiene en el tejado Sergio Ramos. El Madrid sí le ha hecho una oferta a Sergio Ramos. Le ha hecho una oferta efectivamente por un año. Y bueno, tiene que ser Sergio Ramos el que diga sí o no a esa oferta.
Sergio Ramos quiere ganar lo mismo que ganaba y que le ofrezcan dos años. El Madrid le ha ofrecido una temporada y menos de la ficha que tiene actualmente. Y él simplemente quiere ganar lo mismo que gana este año. Ni un euro más, ni un euro menos.
¿Y por un año firmaría por ese mismo
año? No.
Entonces, ¿cómo está?
Entonces quiere dos.
Entonces Madrid no le va a dar dos años. En estos momentos no le va a dar dos años.
Yo he hablado con él y está jodido.
Hombre, claro.
Está jodido, pero no por fallar los dos penaltis.
No,
sino está jodido por no ayudar al equipo para que el equipo
gane.
No,
y está jodido por lo que dice Santi. Porque para él también era una confirmación, era una apuesta personal.
Bueno,
perdón, Manolo, no descartes, has hablado con él, pero no descartes que él esté jodido personal.
No, sí, claro, pero una cosa, ¿vale? ¿Tiene que confirmarse Ramos en un partido contra Suiza?
No, para nada. Si además,
os importa, os cuento lo que me ha hecho. Él está jodido, porque está jodido, por no ayudar al equipo, por no conseguir la victoria, pero él mantiene su frase, que es cabeza alta. No va a pedir perdón.
Sergio Ramos, un temazo. Al final no habla hoy en La Cartuja, en Sevilla, que era uno de los temas esperados de la tarde. Bueno, la encuesta pregunta lo siguiente, Daniel Asenjo.
En @deportescope preguntamos hoy, Corro, ¿qué te parece la selección española? Hemos dado dos opciones, esto es lo que hay, o tiene equipo para más. Estamos por encima de 1.300 votos y de momento el 73% dice que esto es lo que hay.
O sea, 7 de cada 10 médicos se resignan ante lo que hay en la selección española. A ver si nos da una alegría mañana, hombre, y le ganamos a Italia. Enseguida vamos a estar allí, en La Cartuja, en el 106.3.
¿Sabes por qué ha triunfado el Tranquiler?
porque te seleccionan a los mejores inquilinos y te resuelven todos los problemas de impago, retrasos en el cobro, quejas de vecinos, destrozos, llamadas intempestivas y además te ofrecen sin coste el certificado energético si no lo tienes. Y lo más importante, la agencia negociadora del alquiler te paga la renta directamente aunque no lo haga el inquilino. Por eso, si no te quieres preocupar y solo quieres cobrar, a la agencia negociadora del alquiler debes llamar 920-2011, 920-2011.
Las 3:30, las 2:30 en Canarias.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
COPE. Estar informado.
Muy buenas tardes a la gente. Hemos arrancado la tarde de COPE hace media horita. Ya sabes que en este programa tenemos debilidad por la cuestión de la educación. Nos parece que, bueno, la educación, la enseñanza es una de las cuestiones esenciales en España. Esta semana, bueno, pues se va a aprobar en el Pleno del Congreso de los Diputados una reforma del sistema educativo. España necesita una reforma del sistema educativo. España necesita una reforma del sistema educativo porque, hombre, aunque los datos de PISA no muestran un resultado desastroso en lengua y matemáticas, en ciencias, pues estaría muy bien que mejorasen. Porque, por ejemplo, los programas que estudian los chicos son demasiado extensos y no se estudian en profundidad. Porque todavía seguimos teniendo muy alta tasa de fracaso y de abandono escolar, lo que indica que parece que nuestro sistema de refuerzo no ha sido suficientemente desarrollado, digo, para que los que van más atrasados pues puedan ir un poquito mejor. Luego, en la disciplina de las clases, pues es difícil, hay interrupciones frecuentes. Luego tenemos unas diferencias entre las comunidades autónomas notables. Claro, eso es una disfunción si tienes un sistema de distrito universitario único. La formación profesional sigue siendo pues una gran olvidada. Se intentó el desarrollo de la formación profesional dual a partir de 2012, pero eso se ha quedado muy paradito porque cuesta mucho trabajo establecer relaciones con las empresas y que el mundo de la enseñanza media y el mundo de la empresa tengan conexión. Eso no se ha arreglado bien. Ya digo, hay muchas cuestiones que habría que reformar. Pero la reforma de esta semana, la reforma que se va a debatir y se va a votar en el Congreso, es una reforma fundamentalmente ideológica que no ayuda a resolver los problemas. Si en lugar de buscar la diferencia, y ya digo, exacerbar los elementos ideológicos, si hubiera puesto en la agenda algunas de las cuestiones que acabo de enumerar y otras más, porque aquí hay mucha tela que cortar, pues igual las diferencias hubieran quedado minimizadas o se hubieran podido superar. Pero es que aquí no hay interés por superar las diferencias. Es lo primero, no lo único. Buenas tardes, Pilar Cisneros.
Buenas tardes, Fernando. Lunes 16 de noviembre. Hoy hablamos mucho de los jóvenes que abusan del móvil y de las redes sociales. Y a lo mejor es verdad, ¿no? Pero no todo es hacerse selfies o mandar WhatsApps constantemente a amigos. Fíjate, en los últimos días hemos podido ver y leer varios mensajes en la red social Twitter, en la que varios jóvenes de diferentes puntos de España, y estos en concreto en Vigo, promocionaban los negocios de sus padres, porque por culpa de la pandemia esos negocios tenían que cerrar y se encontraban ya en una situación bastante, bastante complicada, y el cierre les ponía ya directamente pues al borde del abismo. La mayoría de estos negocios son restaurantes que, por las nuevas restricciones, pues como te digo, se han visto obligados a echar el cierre. ¿Y qué salida tienen ante esto? Bueno, pues la única opción para muchos de ellos es ofrecer comida a domicilio. Pero claro, hay algunos que a lo mejor llevaban trabajando muchos años, no la habían hecho nunca, no sabían cómo hacerlo y sobre todo no sabían cómo promocionarse. Y ahí están sus hijos, chavales, jóvenes, que manejan bien las redes sociales y que de repente han tenido una idea, como Judith Iglesias, que tiene 18 años, que sus padres son dueños del restaurante O Canario en Vigo. Hola, Judith, buenas tardes.
Hola.
¿Qué tal? Bueno, vosotros tenéis este restaurante desde hace años ya, tus padres. Y claro, primero las restricciones de aforo, pero después ya, pues que había que echar el cierre. Y creo que tuvisteis una conversación entre todos. ¿Y qué fue lo que hablasteis, Judith?
Pues mis padres estaban bastante agobiados con el hecho de que había que cerrar, comida para llevar, etcétera, y no sabían muy bien la respuesta que esto iba a llevar. Entonces se me ocurrió la idea de decir, bueno, ¿y si pongo un tuit, qué pasará? Entonces ya fue cuando puse ese tuit y bueno, luego las respuestas y todo bastante, bastante bien.
Ese tuit que lo voy a leer, si me dejas. Dice, Olis, mis papis tienen un restaurante aquí en Vigo, o Canario. Al tener que cerrar, seguirá funcionando para hacer comidas para llevar a partir de mañana con menú semanal y además con una carta con comida súper rica. Os agradecería un montón la difusión. Pones ahí unas fotos también de algunos platos de comida del restaurante. Uh-huh. ¿Y qué pasa a partir de ese momento, Judith?
Pues puse ese tuit y me empiezan a llegar me gustas, retweets, etcétera, y empieza a comentar gente diciéndome yo llevo leyendo desde hace años, la comida buenísima, tal, y lo que más pues dijimos, oye, qué bien, ¿no? Pues nos llegó la respuesta de una chica que esa misma noche fue a cenar al restaurante.
Ya directamente, ¿no? ¿Y tus padres qué dicen?
Sí.
Ahora de esta iniciativa que has tenido tú, Judith.
Pues mis padres están súper contentos, además de que gracias al tuit fue bastante gente, me lo agradecieron un montón, y ya que nosotros tenemos a disposición estas redes sociales y todo, pues, cómo no darle una ayuda desde este medio, ¿no?
Ajá, les mostraste la utilidad también, ¿no?, de utilizar las redes sociales y de subir un tuit, ¿no?, haciendo un llamamiento a toda aquella gente que deseara ir a buscar comida a domicilio a O Canario, y ha funcionado. Bueno, como decimos, sois muchos los jóvenes que habéis hecho esto para echar una mano a los negocios de vuestros padres. En este caso, Judith, tú has sido ahora, porque es cuando os habéis encontrado en una situación más difícil, pero ha habido gente que esa situación difícil la vivió pues al comienzo de esta pandemia, en la primera ola. Por ejemplo, mira, esto es lo que le pasó también a Irene y lo que hizo Irene. Irene Rodríguez vive en Agua Dulce. Te la quiero presentar a ti, Judith, y a todos los oyentes. En Agua Dulce, en Almería, donde justo antes de empezar la pandemia, su madre abrió Óleo Papelería. Hola, Irene, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Tu madre abrió a finales de febrero, fíjate, ¿verdad? Os iba muy bien en aquel comienzo, pero es que justo llegó toda la pandemia del coronavirus y tuvisteis que cerrar. Y luego ya cuando por fin, después del confinamiento domiciliario, lograsteis abrir, la cosa no iba muy bien, ¿verdad, Irene?
No, bueno, la verdad es que, claro, fue más bien el contraste de que mi madre llevaba muchos años en paro y justo decidió tomar la iniciativa de emprender un negocio. Entonces, claro, la primera semana todo era maravilloso, venía mucha gente, lo típico de que la gente viene, te dice, ay, me has tratado muy bien, no sé qué, voy a volver, tal. Y claro, la semana siguiente, de pronto, confinamiento. Claro, tú te quedas, claro, a mi madre, tanto a mi madre como a mí, como a su pareja, que fueron entre los dos, por decirlo de alguna manera, los que lo abrieron, pues se les vino como el mundo encima. Entonces, yo me limitaba a echar una mano por las mañanas y dije, bueno, mira, en Twitter me sigue gente de aquí, de mi pueblo, de Agua Dulce, sobre todo gente adolescente que con el tema de las papelerías estamos muy activos por el tema de las universidades y tal, y digo, bueno, pues voy a ver si le puedo echar una mano. Y una misma mañana que yo estaba trabajando en la papelería puse el tuit, y claro, mi madre y yo resulta que ese día nos quedamos después de allá a comer en la papelería, a organizar todo porque nos había llegado pedido, tal, no sé qué, y a la por la tarde, yo esto lo puse por la mañana, y como a las 5 de la tarde me llama una amiga, tía, estás en la voz de Almería, no sé qué, y luego por la noche yo ya estaba en 3 o 4 periódicas más, ya me habían contactado locutores de radio, periodistas, para hablar conmigo, y fue todo, ¡buf!
Una locura, ¿no, Irene?
Sí, la verdad es que una locura.
Bueno, vamos a recordar ese tuit que tú pusiste en aquella ocasión, que decía, mi madre, después de años en paro, comenzó con un negocio justo antes del COVID y estos meses han sido horrorosos para ella. Comienza ya la época del cole y estamos remontando. Dice, no os cuesta nada venir aquí a por las fotocopias de la uni o cualquier cosa. También tenemos por encargo. Y como tú dices, al final, bueno, pues se armó una tremenda, la gente empezó a compartir, ¿verdad?, este tuit,
sí,
a retuitearlo. Y luego se notó en el negocio, que es lo importante, Irene, la gente iba.
Sí, la verdad es que sí. Bueno, al principio, claro, yo lo puse cuando justo acabamos de como de pasar, no sé exactamente cómo lo llamaron desde el gobierno, pero como que ya nos, o sea, ya podíamos salir a la calle, por decirlo
sí,
de alguna
cuando
manera.
Empezó la desescalada, ¿no? Sí.
Claro, entonces, claro, al comienzo de la desescalada el tuit se hizo muy viral, se hablaba mucho, tal, pero a nivel de negocio no se notaba mucho, pero
no
en el momento
notaba.
en el que la gente empezó a salir a la calle, empezó a hacer otra vez más, por decirlo de alguna manera, vida normal. Empezó a venir un montón de gente diciéndome, claro, yo también tenía otro trabajo que combinaba con ayudar a mi madre, entonces cuando yo llegaba luego a la casa mi madre me decía, han venido preguntando por tu tuit, o gente que entraba, por ejemplo, un día nos pararon por el paseo marítimo y nos dijeron, ay, vosotros sois los del tuit famoso de la papelería.
O sea, a tu madre y a ti os paraban por el paseo marítimo y reconocían como las
sí,
del tuit, de la papelería.
Bueno, esto es una pequeña anécdota, sí, que fuimos a cenar una noche, íbamos por el paseo marítimo de mi pueblo y desde un balcón nos gritaron una familia nos gritó, vosotros sois las de la papelería, hola, esperamos que os vaya bien, tal, o sea que...
O sea, que realmente se creó ahí
sí.
Una especie de bueno, pues comunidad entre todos
muchísimo
gracias al
apoyo.
Tuit. Sí. Y
muchísima
y poco
gente
a poco
viniendo a...
¿Conseguisteis salir adelante, Irene?
Sí, la verdad es que sí, a día de hoy estamos súper contentas. Bueno, yo ya no estoy allí en Almería, pero cada vez que hablo con mi madre está súper contenta por la papelería y va muy bien. Y lo importante es que la gente que vino cuando pedimos la ayuda sigue viniendo, o sea que muy contenta, la verdad.
Qué bueno, ¿no? O sea, que ahora puede decir que el negocio pues remontó en aquel momento que estaba mal, la cosa sí. le va bien de momento, ¿no? Y todo gracias a un tuit, uh-huh. Irene.
Sí, claro, una tontería que yo decía, bueno, pues vendrá, claro, yo lo puse para la gente de Almería, pero luego resulta que gente que recibí mensajes directos por Twitter de a lo mejor gente de Madrid o de otras partes de España que me decía, ay, yo veraneo en tu pueblo, cuando veraneo voy a ver a ver la papelería, tal, entonces, incluso mensajes de fuera de España, que yo, la verdad es que el apoyo fue una satisfacción gigante ver cómo
bueno,
la gente
bueno.
se involucró y nos apoyó.
¿Volviste a poner más tweets?
Bueno, fui ya como citando el tuit que puse y dando las gracias por nada, simplemente di las gracias de nuevo por todo
claro.
el apoyo y,
claro,
y dije
no
que nos había venido súper bien, la verdad.
Qué bien. Bueno, te está escuchando Judith Iglesias desde Vigo, él ya lo acaba de hacer, ¿eh? Con el negocio de sus padres, lo puso el 4 de noviembre, bueno, todavía han pasado pocos
sí.
días, pero bueno, también ha habido muy buena repercusión, pero fíjate, ¿eh? Lo bien que le fue a la papelería de la madre de Irene, es verdad que en el caso de los restaurantes es más complicado, Judith, porque de momento tenéis que estar cerrados mientras sigan las restricciones, y bueno, tenéis esa
sí.
salida de la comida a domicilio, pero poco a poco, ¿no?
Claro, sí.
¿Eh? Y a lo mejor hay que poner algún otro tuit, no sé, digo. Judith, bueno, pues supongo que vuestros padres también contentos, también orgullosos, también... Seguro que ya no te vuelven a decir eso, Judith, de siempre estás metida en las redes sociales o con el móvil, ¿no?
No, de hecho, ahora me lo agradecen.
Ahora te lo agradecen, ¿no?
Justo.
Bueno, en tu caso, Irene, ya entiendo que tu madre no te dice eso ni de broma, ¿no?
No, la verdad es que ya no.
Que antes sí, ¿no?
Lo típico de estar todo el día con el móvil ya no, ya se le ha quitado de la cabeza.
Eso ya se les ha quitado. Bueno, pues Judith
sí.
e Irene han ayudado a sus negocios, los de sus padres, que lo están pasando mal, que lo estuvieron pasando mal en su momento, sobre todo la papelería de la madre de Irene en Agua Dulce, que lo sigue pasando mal en el caso del restaurante de los padres de Judith, pero bueno, que poco a poco están consiguiendo también salir adelante con la comida a domicilio. Y es que son tiempos difíciles, ¿verdad? Y toda ayuda es poca. Y a veces los chavales, los jóvenes, bueno, pues tienen sus cosas y a veces nos quejamos de que usa mucho el móvil, pero se puede utilizar también para cosas positivas como estas. Judith Iglesias y Irene, gracias a las dos también, bueno, pues por contarnos vuestra experiencia,
gracias
Irene Rodríguez. Y nada, que os vaya bien, sobre todo a los negocios de vuestros padres y a vosotros también. Un abrazo fuerte.
Gracias.
Adiós,
adiós.
Hasta otra.
No te rindas, no cierres las alas, no caigas del cielo.
Bueno, siempre es bonito, ¿no? Ese momento especial de la pedida, ¿no? En la que aparece ese anillo maravilloso. ¿Que dónde aparece ese anillo? Por cierto, puede aparecer en cualquier sitio el anillo, ¿no? Pero es para nota. Desde luego, lo del vídeo que estamos comentando esta tarde, cómo no se iba a hacer viral. De repente en ese vídeo aparece un joven, se ve sobre todo a la chica más que nada, que le pide matrimonio a su novia con el anillo escondido en un muslo de pollo. Sí, sí, en un muslo de pollo. ¿Por qué? Pues porque es la comida preferida de su futura esposa. Yo, de todas formas, lo de poner el anillo en algo de comer me parece peligroso. Peligroso, ¿eh? No, no digo más. Pero bueno, cada uno hace lo que quiere o lo que puede o idea este momento tan especial pues de la manera más original que se le ocurre. De eso estamos hablando y de eso queremos que nos cuentes y nos hables esta tarde. ¿Cómo fue tu pedida de mano? Si fue original, curiosa, si fue sencilla, sin más, si fue una sorpresa, ¿no? Porque muchas son auténticas sorpresas, ¿no? Como las de las películas. Todo eso lo queremos esta tarde con los oyentes. Rosa, ¿qué dicen?
Pues, Pilar, la verdad es que es poco romántico lo del muslo de pollo, pero bueno, para gustos,
más que nada, es un poco pringoso, porque es que además... es un poco de...
Te encuentras ahí, si es un pedrolo, no le pega a estar ahí ya, en un muslo
yo
de ya, pollo.
Yo insisto, en la comida me parece... peligroso, porque tienes un 90% de posibilidades de tragarte el anillo, ya para empezar. O sea, pero bueno, si es en, yo qué sé, un bombón o a lo mejor en una galleta, una magdalena, pues todavía. Pero así con el aceitillo.
Yo lo pondría arriba de adorno, a lo mejor, ¿no? Que traes la tartita y el anillo ahí encima, que se
también,
vea así, ¿no? Bonito.
Que se vea bien,
no,
que
no
se
dentro,
vea bien.
Que tiene ese peligro. Bueno, Pilar, historias como esta, 7 años de matrimonio que empezaron así.
A ver.
A la gente, pues yo mi pedida de mano a mi mujer fue muy bonita. Estábamos en casa rural, toda la familia, mis padres, todo, ¿no? Nosotros ya teníamos una niña con un añito y poco. Entonces fuimos al cuarto porque tienen que cambiarle el dodoti a la niña. Pero claro, yo fui al cuarto con la niña y llamé a mi mujer, ¿no? Dije, mi nena, a ver, por favor, que no sé dónde están los dodoti, ayúdame, hija. Y cuando entró por la puerta, pues yo estaba de rodillas con la niña sentada en mis rodillas y la niña tenía la cajita con el anillo. Y claro, se quedó, pues, para verle la cara, ¿eh? Y me dijo que sí.
O sea, que fue una gran sorpresa. Me estaba temiendo, Rosa.
Entre dodotis.
Sí, me lo estaba temiendo. Menos mal que no. No, menos mal que no, porque eso ya hubiera sido mucho. Pero bueno, fue una sorpresa además. Mira qué bonito.
Sí, sí, sí. Ahí seguro que no te lo esperas. Justo en ese momento no te lo esperas. Pero bueno, aquí quien tomó la iniciativa fue precisamente ella.
Buenas tardes, gente. Pues a mí me pidió para casar mi mujer. Vio que se casaban unos amigos... Y el mismo día, en un bar, con 24 personas delante, me dijo, ¿te quieres casar conmigo para el año que viene? Y así llevamos 23 años casados. No siempre tiene que pedir el hombre, ¿verdad?
Bueno, claro que no siempre, porque no. Por supuesto que no. Aquí estamos hablando de pedidas de mano, hombre o mujer. En tu caso ha sido tu novia, pues fantástico. Además, fíjate tú, ¿eh? Fue ahí, venga, ya, voy. ¡Pum!
A veces
voy a pedir
son
que
las mejores
conmigo,
formas,
delante
¿eh?
De todo el mundo, y ya está, sin pensarlo
tengas,
demasiado.
Que tengas
y todo
testigos
bien.
Para que no se eche atrás.
Hombre, tampoco es eso.
Una encerrona para que no se eche atrás.
Bueno, ¿cómo fue tu pedida de mano? Original, curiosa, sencilla, tal cual, no sé, sorprendente, ¿no? Sí, de película. Queremos que nos las cuentes aquí esta tarde en @latardecope, en facebook.com/latardecope, o notas de voz al número de WhatsApp de la tarde, es el 607-150602. Baby, it's a new age, you like my new craze. Let's get together, maybe we can start a new phase. The smoke's got the club all hazy, spotlights don't do you justice, baby. Why don't you come over here? You got me saying, ayo, I'm tired of using technology. ¿No te pasa que cuando llega el frío? Desde luego, yo una de las cosas por las que me siento más agradecida, sin duda, es pues por tener calefacción en casa, ¿no? Una casa calentita donde refugiarte precisamente pues del rigor del invierno, cuando el termómetro decide empezar a caer, ¿no? Y empiezan las heladas. Es verdad que tenemos inviernos ya quizá un poquito menos duros, pero cuando hace frío, ¿verdad? Las casas se quedan congeladas y esa sensación de frío es tremenda. Pues fíjate, la falta de recursos, la crisis, está provocando un aumento de los hogares que no pueden calentarse adecuadamente. ¿Cuántas veces hemos oído eso de a ver si ahorro algo en la calefacción, ¿no? O esa frase de yo pongo la calefacción cuando llegamos a casa? Pero es que hay muchas familias que ya no tienen más remedio que pasar frío. Es decir, ya no es voy a ahorrar en calefacción. No, es que directamente ya no pueden ponerla porque no pueden pagar la calefacción. Porque tienen que quitarse la calefacción para poder pagar la comida, el alquiler o los recibos de la luz y el gas. Y 3 de cada 10 hogares en nuestro país ya están en esa situación, ¿eh? 3 de cada 10 hogares ya están en esa situación. Susana Moneo, buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes, Pilar.
Pues es tremendo. Estamos hablando de un tercio de las familias que están pasando frío, podríamos decir. ¿Qué datos tienes?
Sí, son datos oficiales, Pilar, y la verdad es que llaman mucho la atención. La temperatura adecuada se sitúa entre los 20 y los 25 grados. Es lo que se llama confort térmico para una casa. Pero un 35% de las familias en España ahora mismo no pueden llegar a esa temperatura. Están por debajo de los 19 grados, porque tienen que elegir entre pagar el alquiler, mantener una adecuada alimentación o pagar esos recibos, como tú decías. Así que deciden ahorrar en calefacción y reconocen muchos de ellos, según Cruz Roja, que están pasando frío. Es el horrible dilema de la alimentación o la calefacción que ha aumentado, hay constancia de ello en los últimos meses.
Jolín, claro, porque es que es lo que tú dices, ¿verdad? Una situación que va unida al aumento de la pobreza en las familias, de familias que antes, es decir, el invierno anterior, por ejemplo, pues no habían tenido estos problemas económicos y podían encender la calefacción y ahora de repente ya no pueden.
Así es, se está viendo en familias con desempleados, sí, pero también familias donde pues trabaja una persona o trabajaba porque ahora mismo está en ERTE. Y también lo vemos en pisos con alquileres de renta antigua, viviendas que no tienen instalaciones de calefacción. La mayoría tienen radiadores eléctricos y ya sabemos que el recibo de la luz, ese recibo de la luz, Pilar, se dispara. Y hemos buscado y hemos hablado con varias personas. Hemos hablado con Lina. Ella vive en un pueblo de la Comunidad de Madrid, cerca de Chinchón. Su marido y ella trabajan hasta las 4 o las 5 de la tarde. Les han reducido el sueldo, pero trabajan. Y nos cuenta cómo tiene que hacer para ahorrar en calefacción.
Pues cuando estamos en el salón le pongo este de butano, una estufa con butano. Y para dormir por la noche, pues pongo la nocturna, lo enchufo allí, en los radiadores eléctricos. Cuando me levanto a las 5, 5:30 o 6 de la mañana, pues lo desenchufo.
Se calienta la habitación en la que uno está, pero el resto de la casa puede estar congelada. Y hay viviendas, además, en las que se sigue recurriendo al brasero, que es un auténtico peligro.
Oye, y nos estás diciendo que han aumentado quienes, como tú dices, ni siquiera pueden llegar a una temperatura mínima para un mínimo confort, ¿no? ¿A cuántas personas puede afectar esto ya?
Pues son muchas, son muchas. El 8% de las familias, 1.300.000 hogares más o menos, se calculan que viven con una temperatura en su casa de menos de 17 grados. Esto quiere decir que están por debajo del umbral de lo que se llama pobreza energética. Serían alrededor de 5 millones de personas. Según el Ministerio de Transición Ecológica y Reto Demográfico, no pueden pagar la luz, no pueden pagar el gasóleo o el gas. Por eso pasan frío y estas temperaturas, además, estos por debajo de 17 grados, por mucho que se abriguen, pues acaba pasando factura a la salud, porque puede haber enfermedades respiratorias, reumatismo, artrosis. Y más ahora, fíjate, Pilar, que estamos mucho más tiempo en casa con estas restricciones de movilidad, muchos niños teleestudiando.
Sí, desde luego. Las cifras son preocupantes, esa pobreza energética de la que hablamos, Susana. Familias que hasta que llegó esta crisis, ¿no?, derivada del coronavirus, pues se podían permitir el lujo no solo de, bueno, pues de pagar los recibos, sino también de encender la calefacción, y que, como vemos ahora mismo, sus casas pues no están a esa mínima temperatura para decir que pueden estar en una casa confortable. Están por debajo de los 17 grados. Y estamos hablando que 3 de cada 10 hogares en nuestro país están ya en esa situación. Un dato más, ¿no?, del empobrecimiento y de cómo nos está golpeando la crisis económica por culpa del coronavirus. Susana Moneo, gracias.
Muchas gracias a ti, Pilar.
Looking like an angel, but you're savage, love. When you kiss me, I know you don't give two fucks, but I still want that. Your savage love.
Estamos recibiendo todo tipo de mensajes ya con oyentes que nos cuentan cómo fue su pedida de mano, incluso a través de las redes sociales también, a través de Twitter. Por ejemplo, me acaba de llegar una que dice: mi pedida de mano fue directamente delante del cura y en la sacristía de la iglesia de mi pueblo, donde luego me casé, directamente ahí, directamente, en el mismo sitio. Mira, ya sabía además dónde se iba a casar, justo en esa iglesia. Y los oyentes también, ¿qué están diciendo, Rosa, a esta hora?
Pues hay mucha sorpresa, porque claro, tú estás de repente paseando en un sitio concreto y te encuentras con el pastel. Es lo que le pasó a este oyente, nos lo cuenta.
Hola gente, pues mi pedida de mano fue un domingo, con unos amigos como con pinches, nos fuimos a visitar Parque Europa, y cuando lleguemos a la Torre Eiffel, digo, hacernos una foto por favor, y justo cuando estábamos para hacernos la foto, me puse de rodillas y saqué el anillo. Ella decía, tierra trágame.
¿Pero por qué? Si en el fondo estaba encantada, por favor, en París y con la Torre Eiffel, no me lo puedo creer.
Bueno, en París de Torre Europa, es decir, bueno, en un parque ya, que no llega a ser París, pero...
Esa la idea ahí,
sí, y además,
¿no?,
la Torre Eiffel está muy conseguida.
Hombre,
parece
por favor,
que más
tú te
pequeña,
haces la foto,
bueno,
y ¿dónde crees que estás?
Ahí en París.
Pues eso mismo,
en la Torre Eiffel.
Hay que echarle un poquito de imaginación al tema. ¿Dónde vas a ir si no puedes ir allí? ¡Ay, qué bonito! De película. Oye, la foto la tienes para siempre ahí, de película. Nos da un poco de corte de todas maneras, sí, ¿tú crees, a los españoles? Sí, esto de que se haga la pedida en público,
en
delante
público,
de la gente, sí.
En un parque,
bueno, mira,
sí.
Esto que nos lo cuenten también los oyentes. Si pasaron un poquito de vergüenza, en el WhatsApp de la tarde, 607-150602. Bueno, Moderna ha anunciado su vacuna con una efectividad de casi el 95%. Es fantástico, ¿no? Bueno, pues enseguida lo comentamos.
Escuchas la tarde.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE. Estar informado. Para divertirte por la mañana, está Carlos Herrera.
¿Ha sido el primero en probar algo? ¿Usted ha sido probador de algo? ¿Hay probadores de colchón?
Habrá.
Pues alguien que pruebe un colchón. Acuéstese esta noche.
En la radio, de lunes a viernes, de 6 a 1 del mediodía, el entretenimiento está en Herrera en COPE.
La fabada asturiana, el cocido madrileño, la paella valenciana y el vino de La Mancha. Porque hay sabores asociados a una tierra. Vinos con denominación de origen La Mancha maridan con todo, maridan contigo. La Mancha, el origen del vino y la bodega de Europa. Síguenos en Facebook como Vinos de La Mancha.
Cuando confías en Securitas Direct, cuentas con protección total, dentro y fuera de casa, con miles de profesionales de seguridad especializados en situaciones de robo y emergencia, con la compañía de alarmas en la que más personas confían, la más recomendada y los clientes más satisfechos.
Securitas Direct, expertos en seguridad. Llama ahora al 900-666-777 o calcula online en securitasdirect.es.
Esto es muy fácil. ¿Que no puedo dar un parte o solicitar una asistencia desde la app? Pues yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua y además en menos de 6 minutos te bajamos el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. Llama al 902-555-485. 902-555-485.
Esto es muy fácil. Esto es la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Segunda semifinal de Idol Kids. Conéctate al talento.
¿La estrella eres tú?
A la emoción.
Pelos como escarpias.
Conéctate a la diversión.
Vaya pedazo de nivel tiene Idol Kids España.
Idol Kids, segunda semifinal. Esta noche en Telecinco. Vívelo en Mediaset España.
Escuchas COPE en internet. TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles.
Al dolor de cabeza, ni agua. Al dolor muscular, ni agua. Y al dolor articular, ni agua. Ibudol es el primer ibuprofeno bebible en formato stick pack para aliviar el dolor rápidamente, con agradable sabor y sin necesidad de agua. Al dolor, ni agua. Ibudol tenía que ser de Kern Pharma. Lea las instrucciones de este medicamento y consulte al farmacéutico.
En el silencio de estas cuevas me crié. Balduero, mejor vino del mundo en 2019. Pídelo en baldueroencasa.com o en el 600-600-040. 600-600-040.
Estimado oyente, le rogamos que no vea la serie que acaba de estrenar Netflix llamada Los favoritos de Midas, protagonizada por Luis Tosar. De no ser así, nos veremos obligados a tomar represalias contra usted. Sin más, se despiden Los Favoritos de Midas.
La miniserie Los Favoritos de Midas, ya disponible en Netflix.
Tu casero le tiene aprecio a la casa y tú a lo que hay dentro. ¿Berti o falso? Por eso en Berti hemos creado un seguro especial para ti, que vives de alquiler, con el que puedes asegurar todos tus objetos de valor que tanto te importan desde tan solo 38 euros al año. Entra y contrata tu seguro en berti.es, tu aseguradora digital.
Finca La Emperatriz, el viñedo en Rioja Alta que perteneció a la española, que fue la última emperatriz de Francia. Una finca singular y de dureza extrema, donde nacen los vinos más puros y elegantes. Finca La Emperatriz, un gran vino para disfrutar en tu momento más especial.